Juegue, señor.
A ver, a ver, a ver. Vamos a poner un plenito por acá. Se me caen las fichas de tanta que tengo en la mano. Vamos. Tiene pinta. Ahí está. Un cuarto. Un plenito por acá. A ver, a ver, a ver.
No va más.
Ay, no llegué. Vamos, 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 vamos. Nosotros vamos.
Negro, el 29.
Bien ahí. Con medio lo agarré.
No, señor. Disculpe.
Sí, negro el...
No, no. Gana la banca.
No, no, pero... jefe, fíjese.
Señor, gana la banca.
Lo jugué. Ahí está la verde, la fecha verde.
No me haga explicarle todo, por favor.
Ah, no te puedo creer.
Sí. No. ¿Va a jugar otra vez, señor?
Pero, ¿qué voy a jugar otra vez? ¿Qué están haciendo?
Perdón, señor. ¿Qué quiere decir?
No sé. Sí, voy a jugar otra vez.
Juegue entonces, por favor. La casa se lo agradece.
No te puedo creer lo que me está pasando acá. Que te roben así, hermano. Voy a apostar más tranquilo ahora porque si la casa es así.
No va más.
Vamos ahora, vamos, vamos.
Negro, el 15.
Bueno, por lo menos lo agarré con un cuarto. Vamos.
Disculpe, señor, gana la banca.
¿Pero cómo va a ganar la banca? Usted dudó, usted lo vio.
¿A qué se refiere, señor? No entiendo.
Disculpe, acá ganan siempre ustedes, no entiendo.
¿Usted qué pretende? Por favor, de eso se trata. Acá ganan siempre los mismos.
No sé si están así. Una vez pegué un plenito con 5 pesos a Mar del Plata. No sé si están así. Me están robando.
Lo entiendo, señor. Pero esta es otra timba. Le repito, no me haga explicarle todo. Ahora, por favor, si es tan amable, ¿me deja seguir trabajando? La mesa está abierta. ¿Alguien desea jugar?
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque existen los ganadores, pero se necesita de gente que pierda. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Es divertido ver esas películas que hace Hollywood con los garcas que especulan con el dinero de los demás. Seguro que alguna viste. Una se llamaba Wall Street, la otra El Lobo de Wall Street, otra se llamaba La Gran Apuesta, qué sé yo. Siempre lo mismo. Mujeres y hombres bien vestidos, simpáticos, seductores, sensuales, locos. Y todos nos divertimos realmente viéndolos comprar yates, arruinar autos, hacer fiestas, tener sexo en una piscina, tomar merca. Son divinos, la verdad. Hay quien quisiera secretamente ser ese que descorcha el champán en el jacuzzi mientras mira de reojo cómo suben las acciones en la bolsa. Todo muy lindo si no fuera porque esos papelitos tienen un trasfondo de podredumbre y que esas jugadas, esa timba de bonos y bonetes, no es más que una fiesta que siempre terminan pagando los hombres y las mujeres que trabajan.
Regla número uno de Wall Street. Nadie sabe si una acción va a la alza, a la baja, a los lados o gira en círculos. Mucho menos los corredores. Todo es una patraña. Es una artimaña. Es polvo de hadas. No existe. No es cierto. No es concreto ni material. No está en la tabla periódica. No, no existe esa mierda.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Pon atención.
¿Sabes qué hacemos en el Banco Central? En el Banco Central trabajamos para lograr la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.
Bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando.
Venimos contentos a anunciar el final del cepo cambiario. Y hoy, en la última conferencia de prensa, venimos con esa misma alegría para anunciar el extraordinario éxito del blanqueo de capitales.
Desde la reforma de mercado de capitales, estamos también, como saben, promoviendo esta reforma a través de lo que va a ser esta nueva ley de financiamiento productivo.
Resolvimos el tema del mercado de cambios para que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan.
Y lo más importante de esto, con lo cual ratificamos que es muy importante este plan financiero, porque genera las condiciones para la verdadera revolución del crédito hipotecario que estamos viendo hoy.
Como digo siempre, Argentina es un país que bien administrado, hace ya 100 años supo estar entre las 7 mejores economías del mundo. No fue una casualidad.
Es sin ninguna duda el blanqueo más importante de la historia argentina y está en el ranking de los blanqueos o las amnistías fiscales más importantes del mundo.
Confiando todos los argentinos en que vamos a crecer tanto y durante tantos años que siempre van a continuar reinvirtiendo.
Desde que hemos asumido, 3 de cada 4 veces que hemos emitido deuda ha sido para cancelar deuda.
La buena noticia que es para la Argentina que estemos pudiendo financiarnos a largo plazo a tasas bajas.
Bueno, yo diría que para terminar, déjeme decir, parafrasear nuevamente a Marcos en algo que es: tenemos un país rico y tenemos que hacernos cargo.
Revoluciones. ¿Me sigues?
Revoluciones.
Mantén a los clientes en la rueda de la fortuna. Siempre la feria abre las 24 horas, todo el año, toda la década, todo el maldito siglo. Es todo. Son las reglas del juego.
Jugar con algo que no está. Jugar con algo que no existe. No existe, no está, pero se nota. La timba financiera, la bicicleta financiera, ¿qué es todo eso? ¿Quién la juega? ¿Quién nos pedalea? ¿Quiénes estamos jugados y quiénes quedan a pata? ¿Por qué hablan de inversiones, de deuda, de bonos, de letras, de tasas, de porcentajes de interés, de riquezas, de fortunas, de mercados, de bancos centrales, de vencimientos, de dólares, de fuga, de reglas que solamente ellos conocen? Desconocemos mucho, la verdad, como para saber de qué hablan o qué hacen, ¿no? Alguien dijo, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y como yo no tenía más crédito, fui hasta la casa nomás. Las ventajas de tener un amigo que sabe, que analiza y que tiene la simpleza, esa cosa simple de contarte qué carajo es todo esto, pero entre mate y mate. Nacho, ponete el agua, le dije, que me tenés que aclarar el panorama. Vive casi en el mismo barrio el gaucho, así que le golpeé la puerta.
¿Qué haces, viejo?
¿Todo bien?
Bien, ¿vos? Ponete el agua, que le tengo que hacer algunas preguntas.
¿Qué? ¿También tengo que hacer mate?
También tenés que hacer mate. Bueno. Timba financiera. Después explícame qué es.
Una pregunta para arrancar, ¿eh? Diría que la timba financiera es el negocio de unos pocos en detrimento del trabajo y la producción. Así, simplemente, así medio burdo explicado, pero es eso, es el negocio de unos pocos en detrimento de la mayoría.
¿Y cómo saben que van a ganar los tipos? ¿Cómo especulan de esa manera?
Es más fácil de explicar ahora porque hay un instrumento que se llama letra del Banco Central que te garantiza a vos que en determinado plazo, 35, 65 días, 70 días, en un plazo ya pactado, ya sabés vos cuánto vas a cobrar por ese interés. Simplemente eso. La timba financiera deja a cada laburante, a cada persona que todos los meses le cuesta juntarse un manguito, en condiciones más difíciles que la que se encontraba cuando inició. Porque también la letra del Banco Central de alguna forma regula el costo del dinero. O sea, esa persona que tiene que ir a sacar un préstamo para, no sé, para ir al supermercado, o para, no sé, cambiar el auto, para arreglarse la casita o terminarse la pieza, se sienta en el banco y la tasa que le va a cobrar el banco es una tasa que surge de esa tasa del Banco Central que paga el Banco Central por la letra. Entonces, se está creando una situación que es compleja, que quizá un economista te la puede explicar mejor, pero me parece que no hay que ser muy muy técnico ni muy formado para darse cuenta que esto no puede durar mucho en el tiempo. Me parece que por ahí las intenciones de complicar la cuestión, de pensar, de hacernos creer que son temas tabúes, todas estas cuestiones, tienen un único objetivo, es que la gente no termine de interpretar que es un negocio para unos pocos y que es menos trabajo para la gente, y ya sabemos dónde termina eso.
Me voy con esa entonces. Más timba, menos laburo.
Más timba, menos trabajo. Y menos trabajo es peor para todos. Hay que entenderlo. Cuando el capital financiero entra con sus garras, acá el que pierde es el trabajador de a pie, y cuando pierde el trabajador de a pie, perdemos todo.
Y este machín. Está rico el mate.
Está bueno el mate. Porque el tema es horrible.
El tema es feo, nos dice el amigo Nacho. Pero estaría bueno preguntarse si, además de feo, como dice Nacho Garavaglia, es nuevo, ¿no? ¿Desde cuándo se especula financieramente? Entonces nos encontramos con el libro de Rodolfo Puigros, de la colonia a la revolución, que nos va a llevar un poco bastante hacia atrás. Mirá lo que dice Puigros. Dueños de fortunas en dinero contante y sonante, los comerciantes las invertían en préstamos usurarios a los productores directos, a quienes alienaban de ese modo a la economía mercantil, a la moneda como símbolo de la riqueza. Accioneros y quinteros necesitaban adelantos en dinero. Los primeros para comprar carretas, bueyes, caballos, pagar a los peones y alimentarlos. Los segundos para adquirir esclavos, semillas y herramientas de trabajo. Y los dos para adquirir mercaderías europeas, dice Puigros. El capital comercial, convertido en usurario, centralizó la propiedad de chacras, quintas, esclavos y medios de producción, o se colocó como vampiro en las unidades domésticas, chupándoles el supertrabajo de esclavos, siervos y agregados e impidiéndoles desarrollarse. El productor directo se veía obligado a acentuar la explotación de la gente a su servicio, puesto que no solo debía hacer frente a sus propias necesidades, sino también a las imposiciones del prestamista. Después de leer lo que dice Puigros, me parece que este asunto de los chupasangre es más viejo que un terreno, mira.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1888. La tranquilidad con que gozaba el país había despertado la codicia de capitalistas extranjeros. El oro llegaba en abundancia y, en plena fiebre de empréstitos para obras públicas, la Perla del Sur, convertida en un vasto astillero, mostraba sus entrañas socavadas por las costosas obras del puerto, las cloacas, avenidas, parques, líneas férreas, edificios públicos y privados. Se caminaba entre escombros y surgían de las ruinas aparentes palacios y monumentos, estaciones colosales, obras hidráulicas, hospitales higiénicos, escuelas modelo.
Seguimos trabajando para que la gente viva mejor en la ciudad, para que la gente viaje mejor. Es una obra que va a estar toda terminada para el mes de abril.
Todo faltaba, todo estaba en proyecto. Y los billetes flamantes de las abundantes emisiones de papel, sin garantía, corrían en los bolsillos repletos de los argentinos. Todo estaba en venta. Se compraba y se vendía a precios fantásticos, pasando de los unos a los otros vertiginosamente, sin tener tiempo muchas veces los compradores de tomar posesión del bien, porque ya lo habían vendido por un precio fabulosamente mayor que el costo. Todo era pretexto de negocios. Las grandes empresas de muelles y depósitos para el nuevo puerto, las sociedades constructoras de edificios económicos, los bancos en formación, las estancias valiosas, los territorios inexplorados, los terrenos urbanos o a urbanizar, los yacimientos mineros de las cordilleras.
No va más.
La vida de los bonaerenses era, de día y de noche, en la plaza, en la bolsa o en el salón, una incansable partida azarosa. En todas partes se jugaba con desenfreno, en los hipódromos grandiosos de Palermo y de Belgrano, en el Círculo de Armas, en el Jockey Club, el Progreso y demás centros aristocráticos, hasta en las casas de buenas familias, donde las damas o las niñas perdían o ganaban con generosa indiferencia.
Colorado 36.
Nada tenía un valor fijo. Y nadie podía asegurar cuánto representaba su capital en oro. Todo fluctuaba. Se vivía en un continuo sobresalto. Era la República Argentina toda una vasta mesa de juego. Memorias porteñas. Felipe Mayol de Senillosa.
Y del pasado al presente, en un periquete, a veces en las redes sociales te encontrás con cosas que no tienen demasiado sentido, ¿no? Qué sé yo, acá con mi media naranja, o acá pintó Milanga al mediodía, o al Toby le hizo mal el alimento nuevo, entonces ahí vemos la fotito de la media, de la milanesa en el plato y al perro de la familia cagando atrás del arbusto. Pero si andamos con la oreja parada, un poco atentos, podemos además reírnos del Toby, pero chocarnos con algo interesante. El otro día, en medio de la pensadera para contar el capítulo de hoy, nos encontramos con un posteo de Antonio Brailovsky, un profesor y especialista en economía política. Don Brailovsky habrá prendido su computadora o chequeado su celular, y cuando Facebook le preguntó en qué estaba pensando, él justo estaba pensando en el endeudamiento más largo de la historia argentina, el que contrajo el actual gobierno con un bono en dólares a 100 años. Entonces, él escribió lo que estaba pensando y puso: los temas de economía se presentan de manera que nadie los puede entender. La nueva deuda, que terminará de pagarse en el 2117, se utilizará para financiar el déficit fiscal, aunque casi el 40% de los dólares que ingresan por deuda luego se van del país a través de la bicicleta financiera. En otras palabras, posteó Brailovsky, pedimos plata prestada para financiar a los especuladores. Todo eso estaba pensando Antonio Brailovsky cuando Facebook se lo preguntó, y ahora nos dejó pensando a nosotros, che, a la gente de a pie, a los que no sabemos andar en esa bicicleta.
El primer encontronazo que tuve con los planes económicos fue con el Rodrigazo, que evidentemente fue la primera vez que de un plumazo me descontaron prácticamente la mitad del sueldo con la devaluación.
Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía, para el que habéis sido designado, y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina.
Sí, juro.
Sí, sí, la timba financiera empieza con el proceso. Es la primera vez que se habla y hay timba financiera, punto tal que, digamos, en aquellos tiempos tal vez estaba un poquito más repartida la timba, porque yo me acuerdo que muchas mujeres iban a hacer los mandados con la bolsita, pasaban por el banco, dejaban el dinero una semana y a la semana cobraban un poquito más.
El segundo que viví fue el de Martínez de Hoz.
La señora de la bolsita además sufría la inflación, así que como mucho zafaba un poquito de la inflación.
Lo más curioso fue que en función de la tablita, para poderse llevar la plata, era que venía la gente con dólares del Uruguay, los vendían en el mercado negro, y iban con la plata, la depositaban en su cuenta y hacían una transferencia a Uruguay a través del dólar oficial. Y así, en un par de viajes de los directivos de la empresa, lograron sacar de la Argentina todo el capital que habían ingresado como inversión en Argentina.
Y esto es lo bueno de entrarle a temas donde nos jodieron a todos y a todas, porque se nos vuelve fácil entrevistar, ¿no? Con los que han quedado en Pampa y la Vía, con la timba financiera y la usura, sacás un grabador a la calle y te cae una historia, mirá. Las voces de recién, las voces de la gente de a pie, nos contaban desde su cuero lo que se vivió. Empezó con el proceso, dijeron, y ahí se nos apareció el orejón Martínez de Hoz, pero ya desde esos días, bien en el medio de la tormenta, Rodolfo Walsh denunciaba magistralmente, como lo hizo en su gran carta abierta a la Junta Militar, todo el tongo financiero y el hambre que esto genera, la falta de laburo y las muertes, ni más ni menos. No hay mucho para decir cuando alguien lo dice todo. En la boca y la voz de Lito Cruz, la palabra de Rodolfo Walsh con su carta tan pero tan abierta que llega hasta hoy.
Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Punto 5.
Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Y en otros no aparecieron. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con, entre comillas, el festín de los corruptos. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales. ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Cuando lo que se dice es pura verdad, esa idea, ese pensamiento, ese sentir, se burla del tiempo, ¿no? Y a veces es verdad, el tiempo se burla de nosotros y volvemos a los mismos lugares. Lo que dijo Rodolfo Walsh con la certeza de ser perseguido, lo releemos nosotros sospechando que Walsh estuvo y está en lo cierto. Más especulación, más hambre. Ahora empezamos a entender un poco, ¿no? Te propongo que sigamos escuchando las voces de la gente de a pie, voces que vienen de Radio Aijuna también, de Quilmes, de Fogón, El Hoyo, Chubut, y voces que pueden ser de tu tío, de tu abuela, tus viejos, tu hermano, tu amiga, aquel primo lejano, bueno, todos los que quedamos abajo de la bicicleta.
A mí me dicen, si hubiera estado con vida Perón hace lo mismo que está haciendo.
¿Hubiera hecho lo mismo?
Yo estoy convencido que sí.
El plan económico que más nos perjudicó como pequeños empresarios fue en la década del 90, con políticas que realmente ayudaban solamente a las grandes empresas y al pequeño empresario directamente lo asfixiaba. Luchamos con todo lo que pudimos, logrando muchos resultados, pero el final fue lamentable porque nos terminamos fundiendo.
Yo acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía.
La otra experiencia que viví fue la funesta del gobierno de la Rúa, del famoso 1-1.
Y sí, con el corralito, creo que nos pasó a todos. No era mucha plata, pero era la poca plata que habíamos logrado ahorrar.
Yo hasta agosto del 2001 trabajé en la empresa Domecq como responsable de laboratorio en el tema enlosado. Y a partir de ese mes, la empresa decide no continuar con mis servicios. Por lo tanto, me dan una indemnización por 14 años de trabajo y como ya tenía cuenta en el Banco Galicia, abrí un plazo fijo en dólares.
Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos.
Bueno, después de la consabida crisis de la Argentina, de los planes de Cavallo y demás, el banco me retiene los dólares, no me los permite sacar y me lo pagan en muy cómodas cuotas que terminé de cobrar alrededor de $50 en abril del año 2013.
Por lo tanto, me encontré con un crédito en dólares, una deuda en dólares porque había comprado un terreno en su momento que tuve que renegociar y sin ninguno de los dineros que de alguna manera yo tenía guardado.
Mi historia no es tan trágica como la de muchos, sí de indignación. De un Estado que para defender un banco, en este caso el Banco Galicia, usurpó 14 años de mi trabajo y realmente lo he perdido, lo perdí para siempre.
Visto a la distancia, fue una experiencia muy dura, que no deseo que se repita en este hermoso país que tiene miles de oportunidades, pero que lamentablemente está en manos de gobernantes que poco le importa el trabajo de la gente.
En realidad es un perjuicio para el país, para la gente. Solamente beneficia a aquellos que están en lo que es la timba, ¿no?
Estamos en el camino correcto. Este es el camino de progreso.
Lamento profundamente que hoy las políticas neoliberales sigan ese camino y que la gente haya olvidado todo lo que hemos sufrido directa e indirectamente con este tipo de política.
Yo conocía a un tipo que era muy salado, muy salado. Hace mucho que no lo veo por los bares y los cafés, igual riéndose a carcajadas, pero tenía dos problemas el hombre. Ese, el de la mala suerte y la timba, claro. Además, le gustaba jugar. Increíble. Si alguien lo buscaba para algo, tenía que ir ahí donde se apostaba por algo. Ahí lo iba a ver, escondido en la nube del cigarro, el vaso de whisky al lado. La voz ronca tarareando un tango y podía ser a la carta, los dados, a la ruleta, a los burros, poniendo fuerte a la quiniela o lo que sea, pero siempre así, perdiendo, pobre. Todavía comentan en el pueblo cómo se comió todo el campo que le dejó su padre y todas las propiedades que heredó de su abuelo materno. Se jugó hasta el anillo de casamiento de su mamá, dijeron alguna vez. Sin embargo, al mismo tiempo era un personaje del lugar, alguien que podías cruzarte en alguna esquina y te sacaba una sonrisa a la pasada. Era el autor de chistes para reírse de él mismo. Decía que una vez, cansado de no ganar una, fue al hipódromo y le jugó a todos los caballos. Ese día, dicen, le ganó una moto. Y también tenía otro que aplicaba cualquier tipo de mala suerte más allá de la timba. Dice, yo me acuesto a dormir una siesta en el pajar y me clavo la aguja, viejo. Me clavo la aguja, decía el hombre. Y se reía y así andaba por la vida el tipo, no ganando una ni en la mesa ni en la calle. Eso sí, ¿ves? Calle tenía mucha. Desde chico anduvo girando por ciudades y pueblos y ahora andás a ver por dónde andará derrochando su sal. Pero siempre, me acuerdo, siempre decía algo después de sus chistes. Algo que parecía ser en serio. Y mirá vos, que ahora entiendo. La única timba en la que ganás es la financiera, pero tenés que tener toda la teca, decía. Y después cerraba, pero yo quiero adrenalina, pibe. Si ganás seguro, qué gracia tiene. Y siempre por una cabeza, che.
Zafana frente a Plaza de Mayo está la Casa Rosada. De chiquito yo estudiaba nombre de los presidentes, la importancia de ese hombre para este pueblo y su gente.
¿Qué sucedió, señor?
La decencia está violada. Nos cogieron entre varios y aquí nadie ve nada.
Poner el lomo, vieja, 500 años como un notario.
Si hoy rajar pa' otro lado es la única jugada.
Hoy se ahoga nuestro sueño en el fondo monetario. Me piden poner el lomo 500 años con notario. Poner el lomo, vieja, 500 años como notario. Y es tan corta la vida para vivir de lamento. Nos siguen contando el cuento que los culpables nunca son ellos. Ahora son los dueños, nos quieren prisioneros. Chupan la sangre.
Que acá somos andariegos y andariegas, por eso salimos a juntar voces por los pueblos de allá y los barrios de acá, saliendo hacia el sur por la provincia de San Juan, entrando por la ruta 40 a Mendoza, a la altura del kilómetro 3300 más o menos, hay un pueblo llamado Jocolí. En una de sus calles, casi al final, se encuentra la sede de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que lucha sin descanso desde el año 2002. Ahí mismo se levanta la radio Tierra Campesina, donde saben de lo que hablan, ¿no? Entonces, cuando se enteraron del programa de hoy, Juan Burba y Emilia José nos invitaron a entrar a su radio, la radio de sus compañeros y compañeras, para que nos metamos en la charla, para hacernos parte de ese pedacito de la comunicación popular. Dante Moreno es el columnista de temas económicos, pero siempre sale por teléfono porque no está cerca del lugar. Aprovecharon la volada, Dante se arrimó hasta la radio con su compañera y así se dio el encuentro en el aire y a la distancia para que podamos tirarle a Dante las preguntas del capítulo de hoy. Algunos mensajes para coordinar horarios y llamadas, y al aire nomás, eso sí, con cuidado porque estaba bajando el viento sonda sobre Jocolí y se puede cortar la luz, el teléfono y todo lo que vaya por cable. Por suerte, no se despeinó más de un pelado a la pasada y pudimos ser parte de Tierra Campesina.
Por una cuestión de realidad, entre que él llegue, lleguemos a la radio, por lo tanto quiere buscar a un lugar en la ruta, qué sé yo, yo creo que antes de las 11 capaz que no salimos con él. Así que bueno, meta, abrazos.
Están realizando desde este año un programa de radio que se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos, programa que va por nuestro aire, por el aire de Radio Tierra Campesina. Román, bienvenido.
Hola, qué lindo meterme un ratito en la radio Tierra Campesina. Buenos días, ¿cómo están todos?
Hola, Román, ¿cómo estás?
Bueno, y el tema que nos convoca también, porque tiene que ver con el tema de la bicicleta financiera, la timba financiera. Román, te dejo arrancar con la primera.
Sí, mira, Dante, vos sabés que con el equipo con el que armamos el programa, con los compañeros y las compañeras, estamos escuchando una frase, un término hace un tiempo, la timba financiera, la bicicleta financiera. ¿Es lo mismo timba financiera que bicicleta financiera?
Estamos hablando de lo mismo. Yo, digamos, timba, viste, la timba yo la considero que la timba es comprar un boleto de lotería, jugar a la quinela y en una de esas la pegás y saliste hecho. Uh-huh. Acá yo creo que la bicicleta financiera lo único que hace es dejarte de a pie con la rueda desinflada y sin cadena la bicicleta. Entonces, y para empezar a entender qué es la bicicleta financiera tendríamos que empezar a buscar el origen de todo esto. Y yo diría que el origen lo tenemos que buscar en dos hechos concretos. Uno es la política antiinflacionaria que genera el Banco Central, con Federico Stuzenegger a la cabeza. Y el otro es el nivel de avidez por rentabilidad, por utilidades rápidas de los inversores. No solamente los nacionales, sino también los internacionales. ¿Qué quiere decir con esto? El gobierno, ustedes saben que el gobierno plantea para el año 2017 una brecha entre el 12 y el 17% de inflación. Tarea que ha quedado en manos del Banco Central. ¿Por qué? Porque ellos con una teoría muy específica dicen que en función de la cantidad de plata que haya en el mercado es cómo va a ser la tendencia a los precios, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Stuzenegger? Ha dicho, bueno, miren, ¿qué tenemos? Tenemos el blanqueo de capitales. ¿Qué significa esto? Van a entrar dólares. Esa entrada de dólares en el blanqueo. Después el endeudamiento, es el otro tema. Porque si todos recordamos los anuncios del señor presidente al inicio de su gestión, era, miren, a partir de la semana que viene empiezan a llegar inversiones, nos van a llover dólares de las inversiones que van a venir a la Argentina. Cosa que no se ha producido, lamentablemente. Esos dólares que iban a entrar tendrían que tener destino de producción. Bueno, no han llegado. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Salió a colocar títulos de deuda nacionales, de títulos soberanos, en el mercado internacional. ¿Qué pasó? Se metieron deuda, llegaron los dólares. Hubo que poner plata. Esos dólares, automáticamente Central dice, mira, entraron 7.000 millones de dólares, tengo que poner los pesos equivalentes en el mercado, porque si no, y esos pesos, yo lo pongo en la calle, me va a generar inflación. Y yo tengo como responsabilidad Banco Central de luchar o de tratar de frenar la inflación, y yo estoy diciendo que no va a estar más allá del techo del 17%. Entonces, ¿cómo recurro? ¿Qué hago? Y pongo letra del Banco Central. Le digo a los bancos, básicamente, le digo, miren, tome esa letra, deme los pesos. ¿Qué implica eso? Que lo que el Banco Central tiene que hacer es insistir o tratar de persuadir al inversor con una tasa de interés alta. Cualquier inversor internacional trae dólares, los ingresa al país, le dan los pesos, con esos pesos lo pone en un Lebac a 35 días, cobra los intereses y si quiere vuelve a comprar dólares.
¿Esa es la bicicleta? No sé, Román, si para ayudar con la traducción ahí.
Sí, claro que sí, es clarísimo, Dante, en lo que dice, ¿no? Pareciera que es ganar dinero fácilmente. Es así.
Exacto. A ver, si vos me decís, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un familiar que tiene un depósito en Estados Unidos de 100.000 dólares y lo va a traer a Argentina. ¿Y para qué? ¿Va a poner una fábrica? Y mira, ¿sabes qué pasa? Que para poner una fábrica tengo que comprar el local, maquinaria, tengo que comprar recursos humanos. Vos decís, pero escuchame, trae los 100.000 dólares, pasalos a peso, toma tasa, a los 35 días cobro los intereses de 25.5% que me va a pagar el Banco Central, agarro, si me quiero, los vuelvo a dejar esos pesos, vuelvo a cobrar otro mes más, 25,5%, y si no, si tengo miedo que pase algo, agarro los pesos y le digo al central, dame los dólares equivalentes.
Claro, claro, el otro día hablaba con un amigo sobre el tema y me decía esto mismo, más bicicleta, menos laburo, ¿no?
Es así, acá pongo la plata hoy, dentro de 35 días me dan los intereses, me lo puedo quedar a los intereses, y o sea, el capital más intereses, comprarme los dólares y volverme a llevarme los dólares y me llevo más dólares de los que puse, y si no, si soy un tipo más arriesgado, me quedo unos días más, o vuelvo a ponerlo a 35 días. Todo está en función del clima político que se viva, ¿no?
Esa forma de invertir, no sé si es invertir la palabra correcta, esa forma de hacer la bicicleta, ¿genera algún puesto de trabajo?
No.
¿Ninguno?
Ninguno.
Bien.
Una pregunta. No, a ver, digamos.
No, digo, capaz que le da laburo a alguien, digo, pero no.
No sé, a lo mejor el operador de bolsa pone una persona especial para hacer, llevar las cuentas, no sé, pero digamos, productivamente no te genera nada.
Estamos aquí con los pies en la tierra, pero también estamos con la tierra detrás de mis ojos. No sé, Román, si querés hacer alguna otra, alguna última, te dejamos y seguimos en el próximo bloque, te dejamos enganchado.
Mirá, más que nada agradecerle a Dante por su claridad, a ustedes, a la radio Tierra Campesina, que nos prestaron un poco el aire para meternos y preguntar lo que no entendemos demasiado. A veces nos hablan tan en difícil para que no entendamos, pareciera. Así que está bueno encontrarse con Dante y su forma de traducirnos ese idioma financiero desde la tierra de atrás de mis ojos. Gracias por la charla, che.
Así es. Bueno, Román, un gustazo para nosotros también por poder colaborar con la tierra detrás de mis ojos, seguir este camino de laburo conjunto que tenemos con América Profunda. Román, te mandamos un abrazo enorme y un saludo a todo el equipo.
El gustazo es nuestro. Un abrazo bien abrazador para la radio Tierra Campesina y todos los compañeros y las compañeras que la llevan adelante. Un abrazo bien grande.
Nos estamos encontrando.
Chau, chau.
Abrazo.
Suerte.
Bueno, muy bien. Ahí lo dejamos a Román. Vamos a seguir con Dante en un ratito nada más, aprovechando que lo tenemos aquí hasta el final del programa. Vamos a escuchar, ¿le parece, Emi, un temita musical que don Héctor Gil nos
Así
tiene
es.
Preparado?
Tengo entendido que es Blues del Banquero. Epa. De Papo.
Y en un artículo de la BBC de esta semana, de la BBC, para que no digan que somos cizañeros, titularon ¿Qué es la bicicleta financiera? Un símbolo de la Argentina de Mauricio Macri, con el que inversionistas de todo el mundo han ganado millones. El artículo está firmado por Daniel Pardo y escribe, le dicen la bicicleta financiera. Es la operación con la que inversionistas se aprovechan de un sistema de ajuste basado en controlar la inflación con altas tasas de interés. La bicicleta entonces anda así, dice el artículo. Traer dólares, cambiarlos a pesos, invertir en Lebax, ganar en un mes, reconvertirlo en dólares a la misma tasa original y luego sacar el dinero. Una de las personas consultadas para esta nota de la BBC fue Ariel Seton, economista de la Universidad de Buenos Aires, experto en inclusión financiera, y declara que en los buenos meses la rentabilidad llegó al 20% de interés en dólares y dice eso no se consigue en ningún país del mundo. Somos buenos nosotros, ¿no? Esto sí que es estar insertados en el mundo o que el mundo está insert. Además, la nota tira un último dato que nosotros fuimos sospechando a lo largo del capítulo de hoy. Los años en los que esta bicicleta anduvo meta pedal y pedal en Argentina, los años de mayor timba, digamos, fueron los 70, los 90 y principios de los años 2000. Los 70, los 90 y principios del año 2000. Lindas épocas del país, ¿no? Va. A las otras me las contaron, pero a la del 2001 y 2002 las viví yo,
A toda hora Canal 13 lo mantiene informado. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció esta noche las nuevas medidas económicas tendientes a evitar una mayor fuga de depósitos y a consolidar el sistema financiero de la Argentina.
La bronca de la clase media fue fermentando en las interminables colas de los bancos. El calor pegajoso de diciembre, la cercanía subversiva de esas fiestas, donde en años mejores se solía tirar la casa por la ventana. la prepotencia de algunos ejecutivos bancarios, el autoritarismo y la falta de consideración de los guardias privados vinieron a sumar cuotas adicionales a la irritación, al desconcierto y la angustia de los que tenían pisados sus depósitos y temían que el peligroso alquimista de la mirada azul se los terminara de convertir en mierda de un momento para otro.
Entonces, hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador.
Los más desolados eran, como suele suceder, quienes habían creído en las promesas de Pou, Cavallo y Menem en los días de la fiesta primermundista.
Hasta 1.000 pesos, a razón de 250 pesos semanales, la gente puede retirar del cajero automático o en la ventanilla, en efectivo, en billetes de 20, de 10, de 5, para los pagos que hay que hacer ineludiblemente en billetes.
La tierra se les abría bajo los pies. Si los propios bancos les robaban el dinero, ¿qué seguridad podía pretenderse en este mundo?
Hasta 1.000 pesos, a razón de 250 pesos.
Era una crisis existencial, ontológica, que cuestionaba la identidad misma de la clase media.
¿Podrá extraer los 1.000 pesos?
Especialmente de aquel sector que exhibía, hasta entonces, los más bajos niveles de conciencia. Las colas frente a los bancos iban sintetizando la desilusión, la impotencia, el miedo y la furia de viejos y nuevos cuentahabitantes. 2.5 millones de argentinos abrirían sus cuentas tipo caja de ahorro en un corto lapso, proporcionando una apariencia de racionalidad a las tormentosas medidas de Cavallo y otro buen negocio para los bancos. Esa humanidad, transpirada, atónita, perpleja, maltratada, ocupaba las veredas de las avenidas, odiando a los que estaban detrás de ese mostrador al que tanto costaba llegar. O esos cajeros automáticos vaciados por la marabunta en la casa de esos 250 pesos semanales, informando que la operación requerida no podía llevarse a cabo por el momento. Alguien pensó entonces, si un tipo de seguridad le llega a pisar un callo a la viejita de esa fila, estalla en Argentina. El Palacio y la Calle, Miguel Bonasso.
Tenía razón usted al final, ¿eh?
¿Vio? Yo le dije.
Ganan siempre los mismos. Bueno, pierden siempre los mismos también, ¿no?
Escúcheme, ¿no va a ser una tiradita más?
¿Pero usted me está cargando? ¿No quedamos que ganan siempre los mismos?
Bueno, puede ser, pero yo estoy acá para hacerle creer a usted que tiene chances. Usted puede ser uno de los que gana, ¿me entiende?
No sé, tengo alguna ficha todavía, pero... va a ser mejor que no, me parece.
Mire, hagamos una cosa. Usted despídase del programa mientras yo le voy preparando la bola. ¿Qué le parece?
¿Estás seguro? Bueno, hicimos La Timba detrás de mis ojos. Agustín Alejandro, Sofía Lobisek, Ezequiel Vera, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Puchero García y Román Solsona.
No va más.
Pero estaba cerrando el programa, jefe.
Negro el 35.
Pero estaba cerrando el programa, no pude ni apostar. Tengo la ficha en la mano todavía.
No me haga explicarle todo, señor, por favor.
Pero usted jugó con mi ficha, esas fichas son mías. No te puedo creer, no, yo no te puedo creer. Yo me voy, viejo. Yo me voy, dejate de joder.
Ya vas a volver. eso te lo aseguro. Vas a volver.